a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Chequina 95.1. Señal con poder.
Bienvenidos a su programa Hablando Claro.
Hablando Claro.
A cargo de Jared Pérez e invitados. A través de Shekinah 95.1 FM.
Aquí iniciamos.
Buenas tardes, tengan todos ustedes. Este es su programa Hablando Claro. Su amigo Jared Pérez los recibe con mucho gusto. Acompañado, claro, ahora de mis grandes amigos y hermanos en la fe. Mi buen amigo Carlos Muñoz, otra vez con nosotros. ¿Cómo estás, Charlie?
Muy bien, muy contento de estar aquí de nuevo con ustedes. Y pues es una bendición poder estar, compartir este tiempo con ustedes.
Qué bueno, seguimos ahí en el orden. Fernando Jiménez.
Mucho gusto, igual, ¿eh? Nuevamente estar aquí compartiendo con ustedes y con aquellos que nos escucharán y nos escuchan en este momento. Esperamos ser de bendición, ¿no?
Amén. Pastor Carlos Soledad.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer hacer lo que más nos gusta hacer, ¿verdad?
Así
compartir
es.
De la palabra.
Bendecir a la gente con así la palabra es. De Dios. Y bueno, para eso estamos. Y el día de hoy tenemos un tema y siempre entramos así como que ¡fum! Luego, con ganas, ¿verdad? Un tema bastante serio. La importancia de determinar que somos soldados del Señor, que no andamos de paseo, que realmente hemos entendido nuestra responsabilidad como hijos. Y sobre todo como hermanos, ¿no? Con los que están alrededor nuestro. Pero no sabía cómo ponerle el título a este programa. Si ponerle soldado o turista, como se los había dicho. O ponerle colaborador o espectador. Creo que la segunda parte se escucha así como que mejor. Y bueno, así se va a llamar el día de hoy. Cambiándole un poquito el tema, pero el mensaje va a ser lo mismo. ¿Qué somos cada uno de nosotros? ¿Colaboradores o espectadores en el reino de Dios? ¿Quién arranca?
¡Ah! Siempre nos agarra. Fernando siempre levantó la mano como tres veces. Sí, dijo,
siempre nos agarra en curva.
Sí.
No, es que no nos queremos interrumpir unos a los otros, ¿no? No, en realidad este programa, Alu, ya cuando nos diste el tema, está algo. Siempre es la controversia, ¿no? Si estás realmente sirviendo a Dios, uh-huh, o estás nada más por estar ahí en la iglesia, ¿no? Muchos empezamos a ir a la iglesia por que nos cae una cierta convicción a cierto nivel, ¿no? Hasta que esa fe no es alimentada a través de, como dice la palabra, ¿no? Que la fe viene por el oír y el escuchar la palabra de Dios. Es como conforme vamos creciendo y vamos cimentándonos en lo que es realmente Jesucristo, ¿no? Pero hay algunos que seguimos transitando por la vida cristiana sin realmente servir a Dios, ¿no? Sin realmente dedicar nuestra vida al servicio de Dios y sin vivir de la forma en que Dios quiere que vivamos. No corregimos lo que tenemos que corregir en nuestras vidas. Seguimos viviendo a veces de mentiras, seguimos viviendo a veces en el engaño, seguimos viviendo a veces transando a la gente, ¿verdad? Y no damos un buen testimonio de lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Yo creo que muchos hemos escuchado cuando a personas que, no, es que es cristiano, ¿a poco ese es cristiano? Con gente que realmente lo conoce, ¿no? Como que fue o que pasó por cierta circunstancia por ellos, ¿no? Pero en este programa yo creo que vamos a enfocarnos más a qué es lo que quiere Dios en la iglesia.
Exacto.
¿Qué es lo que quiere Dios hablarnos hoy el día de nosotros, a nosotros, ¿no? También que nos estuvo hablando en la semana. ¿Y qué es lo que quiere Dios hacer que realmente la iglesia despierte? La palabra dice que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios.
Exacto.
Hay infinidad de cosas que Dios, que el Espíritu Santo plasmó en la palabra a través de los profetas y a través de las personas que se dedicaron a escribirla, que son retos a cada uno de nosotros para crecer a otro nivel que realmente en nuestra vida anterior sin Cristo no los podríamos hacer.
Así es, y la palabra está plasmada llena de ejemplos para nosotros de cómo seguir siendo colaboradores genuinos, reales, totales, plenos, Y más que nada, este programa es así como que déjame hago un déjà vu, un llamado a la conciencia. Recuerdo que vi un programa que se llamaba un llamado a la conciencia. Entonces, creo que este programa es eso, llamar a la conciencia de cada uno de nosotros para responsabilizarnos de lo que conocemos del Señor.
Inicio de hora.
Para responsabilizarnos de lo que nosotros hemos aprendido de parte de Dios y llevarlo a cabo. Porque siempre hemos dicho y hemos aprendido que la fe es acción. Entonces, nosotros no podemos decir que creemos y nos mantenemos quietos, nos mantenemos inactivos. Y para eso vamos a leer la palabra, ¿qué les parece? Acompáñenme en Filipenses capítulo 2. Este versículo es el versículo base, de aquí partimos del tema que queremos desarrollar el día de hoy. Desde el versículo 25 dice el apóstol Pablo: mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, un hombre que casi nadie conoce. Conocemos a Timoteo más que a Epafrodito. Y decía este Escarpeta: si quieren tener un hijo, pónganle ahí Epafrodito, un nombre fuera de lo común. No, no se crean. Dice: mi hermano y colaborador y compañero de milicia, nuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo, el 26, de verlos a todos ustedes, y gravemente se angustió porque había oído que habían enfermado. Pablo aquí está expresando algo bien tremendo de parte de alguien como Epafrodito. Y a Epafrodito en este momento lo vamos a tomar como ejemplo de lo que queremos enseñar. Vamos a llamarlo de esa manera. Cada uno vamos a exponer nuestro punto de vista en base a lo que hemos estudiado, de lo que nos tocó esta porción bíblica. Yo sé que conocemos toda la historia. Conocemos toda la historia de Epafrodito y también junto con Timoteo, que fueron muy amigos y hermanos entrañables del apóstol Pablo. Pero ¿qué podemos extraer de la enseñanza de este hombre que poco se conoce? Muy pocos cristianos conocemos la vida de Epafrodito. De hecho, habla la Biblia literalmente muy poco. Pero lo que podemos ver nos deja una gran enseñanza, porque lo expresa Pablo. Y el día de hoy vamos a hablar exactamente del tema: ¿colaboradores o espectadores? ¿Qué podemos sacar o extraer de la vida de Epafrodito? Ay, qué bueno que no me equivoco del nombrecito. ¿Qué podemos extraer, hombres de Dios, el día de hoy, que podamos enseñarle a la gente de que seamos colaboradores y que no solamente estemos expectantes en donde nos reunimos, que si conocemos de la palabra de Dios, que no solamente se quede nosotros, sino que llevemos eso más allá? Porque a eso nos llama Dios, a estar activos, colaborar. Ahora, bueno, déjenme los obligo a que hablen. ¿Qué significa ser un colaborador? ¿Qué significa la palabra colaboración?
Déjame te interrumpo nada más porque hay algo que me llama
mucho la atención.
Sí.
Y regresamos con tu pregunta.
Sale.
Me doy cuenta de lo importante que es hacer un trabajo para nuestro Señor, y indiscutiblemente en la posición que nosotros estemos. Pablo, pues, definitivamente era uno de los actores principales, ¿verdad?, del evangelismo. Si hablamos del Nuevo Testamento, pues tendríamos que hablar forzosamente de Pablo, ¿verdad? Sin embargo, Epafrodito, como tú ciertamente lo comentabas, Jared, no es un hombre que figura continuamente en la Escritura. Además, es muy poco, ¿verdad? Y se habla muy poco. Yo creo que muy poca gente ha predicado haciendo referencia a este gran hombre, que podemos decir que su función estaba tras bambalinas, ¿verdad? El trabajo que él hacía no era menos importante, pero no aparecía en escena, ¿verdad? Y en esta versión, en la Nueva Traducción Viviente, a mí me llama mucho la atención el versículo 25, que dice: mientras tanto, pensé que debería enviarle de vuelta a Epafrodito. Y hay un punto, y luego Pablo dice: él es un verdadero hermano, y hay una coma. ¡Wow! A mí desde ahí me impactó, ¿verdad? Porque verdaderamente, ¿cuántos de nosotros podemos recibir ese calificativo de nuestros líderes, de nuestros hermanos dentro del ministerio, ¿verdad? Aquí Pablo decía, él es un verdadero hermano, y hay una coma. Y luego no se queda hasta ahí todavía, dice colaborador y compañero de lucha. Esta nueva traducción viviente, ¿verdad?
Sí. Lo tremendo que debe de existir entre nosotros, la palabra de Dios es clara, dice, ámense unos a otros. Uh-huh. Y solamente podemos amar si tenemos a Cristo en nuestra vida.
Amén.
De la manera como Dios quiere. No con el propósito de nosotros ni de la manera que nosotros. Hasta que cuando Cristo está en nosotros, es de la manera como nosotros podemos amar a los demás de la manera correcta. La otra manera puede ser relativa, humana, sin Dios. Pero ya cuando llega Dios a nuestra vida, ese amor que solamente Dios puede dar, y aquí está el pastor del amor,
¿verdad?
él puede decirnos, ¿verdad?, que es bien importante tener el amor de Dios, porque dice, amarás al Señor tu Dios y lo amarás a tu prójimo, o oren unos por otros, ámense, yo les ordeno que ámense unos a otros. Cuando hacemos esto, empezamos a determinar, somos hijos de un mismo Padre. Pablo lo está declarando acerca de Epafrodito, dice, mi hermano, coma,
sí.
Mi hermano. ¿Por qué eso? Hay un temblor, no se preocupen, no.
Sí,
está temblando Ciudad Juárez. No es cierto, es broma. Epafrodito llegó a ser en la vida de Pablo, y Pablo lo expresa, mi hermano de milicia. Lo dice así tal cual, de milicia, y si dice de milicia, quiere decir que sabía y entendía que estábamos en un ejército. Por lo tanto, nos convertimos al estar en una milicia en soldados. ¿Cierto? Somos soldados de Cristo. Y ahí es donde entra otro tema que también podemos desarrollar, porque tenemos un montón, así, un montón de características de un verdadero soldado de Jesús. Y hay una línea, pero directa, de puntos y más puntos que podemos ver en la Escritura de cómo debemos de ser como soldados del Señor. Ahora, Pablo está hablando y marca de que somos y llamados hermanos por ser hijos del mismo Padre. Y luego le hace la famosa coma que decías. Sí, es que está bien distraído el Charlie. Como si con la vista fuera a arreglar las cosas, Charlie. No, cambia, Charlie. La gente, solamente la gente que está en Chequina TV puede darse cuenta de lo que está sucediendo. No la gente que está en la radio, pero de lo que se están perdiendo, de todo un show y un espectáculo. Bueno, regresamos. El apóstol Pablo está haciendo un recuento de cómo se expresa de Epafrodito y le dice hermano. Y vuelvo a recapitular, por ser hijos del mismo papá, coma, colaborador, y ahí no habíamos quedado en lo que significaba colaborador, y lo quiero leer textual. La palabra colaborador está formada con raíces latinas y significa el que trabaja junto con otros para lograr una meta común. El que trabaja junto con otros para lograr una meta común. Hay un concepto más claro que dice aquel que trabaja o camina contigo de hombro a hombro. El que va contigo de hombro a hombro. Esto es lo que hizo Epafrodito cuando viajó 800 millas desde Filipos hasta Roma para ver a Pablo. Y dice que solamente fue para ministrarlo. Ministrarlo, ojo, no fue a orar por él. Fue a ponerse a sus órdenes para servirle. ¿Qué te puedo servir? Porque dice que Epafrodito juntó una cantidad de dinero como ofrenda para llevársela al apóstol. Entonces, Epafrodito fue algo, por eso Pablo lo expresa de esa manera. Mi hermano, colaborador, hermano de milicia. O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos extraer para aplicarlas a nosotros. Ya no es que, es que yo quiero que el pastor Carlos Soledad venga y me sea un Epafrodito para mí. No. Que nosotros nos convirtamos en Epafroditos para otros. Porque llega un momento en que desapareces de la iglesia, Carlos Muñoz, y nadie se dio cuenta que desapareciste de la iglesia. Y no, ese no es el chiste. El chiste es de que el día que faltes, te extrañen. Porque tú eras un hombre hermano realmente, eras un colaborador, caminabas junto con el pastor hombro a hombro, con los líderes hombro a hombro, con los sugieres hombro a hombro. Tú eras de los famosos que sumaban, no restaban. Y si no estaba de acuerdo, se callaba y se lo dejaba a Dios. Grillos otra vez. No, no, es que es verdad, o sea, estamos hablando de cómo podemos nosotros reflejar a Dios a través de una colaboración en la iglesia. Tenemos que transformarnos en colaboradores, como este gran hombre. ¿Tú tienes Epafroditos? Ahora sí se me trabó.
En proceso, sí.
Sí, sí tienes Epafroditos.
En proceso.
Porque sí es necesario que cada pastor, y tú lo eres, esté en formación de estos grandes hombres que tarde o temprano van a hacer la diferencia porque están trabajando bajo un mismo fin, hombro a hombro contigo. Vas a estar formando discípulos, líderes en un futuro, quizá pastores, misioneros, no lo sé, pero esa es tu función como pastor. Claro. Y como amigos tenemos que estar buscando la misma meta, de servir a Dios, de honrar a Dios, de darle la gloria a Dios en todo lo que hagamos, que ese es el propósito mutuo, pero juntos. Si se fijan, estamos juntos aquí en esta mesa. Cuando menos acordábamos, Fernando andaba allá por Samalayuca, tú andabas allá por Villahumá, tú andabas allá por ¿cómo se llama? Napra, y yo por Loma Blanca, allá por el valle. Andábamos todos dispersos y de pronto Dios junta. ¿Con qué? Con un propósito. ¿Para qué? Para bendecir a otros a través de su palabra. Ya me agarré mis 10 minutos. ¿Quién más quiere compartir la palabra? Porque
arrebatamos.
Fíjate, yo viendo de este tema encontré varias frases que realmente me gustan mucho. Empezando por el versículo que leímos que dice: hermano, colaborador y compañero de milicia.
Así es.
Y si le agregamos asistente a la iglesia o persona que va cada domingo, puede ir antes del hermano, ¿verdad? ¿Sí? Y no nos podemos quedar en ninguno de esos pasos. Tenemos que llegar a colaborador o, en el mejor de los casos, de compañero de milicia.
Es que todas las características forman un todo.
Exactamente, son pasos de tu crecimiento. Primero un asistente a una iglesia, y luego ya cuando eres un hermano, y luego ya cuando eres un colaborador, y cuando te compenetras con la visión de la iglesia en la que estás reuniéndote, llegas a ser compañero de milicia. Hubo una frase, yo creo que los cuatro que venimos de donde mismo la van a identificar y van a saber quién la dijo, porque yo cuando lo leí, es la primeritita que me vino a la mente.
Según Pitágoras.
Lo que dijo nuestro ya famoso hermano Víctor: el que no vive para servir, no sirve para vivir. No sirve.
Sí, nosotros lo resumimos: el que no sirve,
no sirve. Pero él, la primera vez que yo se la escuché así extensa,
sí.
Y él decía, o sea, tienes que vivir para servir, porque si no sirve, realmente no estás sirviendo, o sea, tu vida no está sirviendo de nada. Y yo, en la iglesia en la que estoy asistiendo, en la iglesia en la que pertenezco y en la que estoy sirviendo, mi pastor siempre nos repite algo y tiene mucho que ver con esto. Una de nuestras principales funciones es ser el Jesús más cercano para la gente. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro servicio a la gente, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, es presentarle a Jesús. Mucha de esa gente no va a tener el conocimiento, tal vez la madurez, de decir, sí, yo conozco a Jesús. ¿Y cómo lo va a conocer? A través de mi vida, a través de mi servicio. Y algo que decías tú hace rato, muy importante: tú no puedes servir a alguien si no amas a Cristo y amas a la persona que estás sirviendo. Porque si tú sirves a una persona que no amas, se convierte como un servicio de un mesero en un restaurante, como el despachador de la gasolinera, Él te está sirviendo porque le pagan por hacerlo, no porque tiene la intención de atender a Carlos, a Jared, a Fernando, a mí. Pero cuando tú tienes ese amor por Cristo y ese amor por las personas, ese amor por las almas, tu servicio, yo creo que ni siquiera te lo cuestionas. Directamente tú tienes esa convicción. Miren, yo les voy a platicar rapidito. En las iglesias en las que me ha tocado estar, yo no puedo durar mucho tiempo sin estar sirviendo.
Gloria a Dios por eso.
No puedo. No puedo. Yo me acuerdo cuando yo llegué a esta iglesia en la que llegué, yo llegué con la firme convicción de dejar de servir un buen tiempo. Diana y yo platicamos, vamos a dejar un buen tiempo de servir, alimentarnos y que... Todo muy bien planeadito.
Quería un año sabático.
Ándale, un año sabático de uno, dos añitos, no pasa nada. Llegamos y al mes el pastor de jóvenes se nos acercó, que si le queríamos ayudar con los jóvenes. Y lo después, andar ayudando en la bienvenida. Después mi esposa se puso a servir con los niños, yo me puse a servir con los jóvenes. Después nos hicimos cargo de la limpieza de la iglesia. No lo digo por vanagloria, ni mucho menos. Es un afán de servirle a Dios. A mí es una satisfacción. Por diferentes situaciones, yo de repente he tenido que dejar de servir en la iglesia. Y sigo asistiendo. Pero realmente yo creo que es el tiempo más difícil en mi persona. Pasa una situación, como decía ahorita Jared, pasa lo de la cámara y Carlos acá de lejos, que así me pasa.
Sí.
Estoy sentado y veo que pasa algo durante el servicio. Y me quiero levantar, quiero ir a ayudar, quiero buscar cómo servir. No porque yo sea indispensable, no, porque quiero servirle a Dios, quiero ser ese colaborador. Y ¿saben qué? Me gustó mucho al último del versículo que estábamos leyendo ahorita, cuando siguen hablando de este hermano, para no decir el nombre así, para no equivocarme, Epafrodito, dice que puso su vida
en riesgo, porque se puso muy enfermo, así.
Puso su vida, o sea, ¿quién de nosotros puede tener la satisfacción de decir yo puse mi vida en riesgo por el servicio a mi Señor, por servir a mi pastor, por servir a la iglesia en la que yo estoy congregando, por ir a servir a otra iglesia? No estamos cautivos, no estamos retenidos de que yo no puedo ir a ayudar a Fernando en una necesidad. Ah, no, pues él es de otra iglesia. No, somos un cuerpo. Y para mí, la verdad, honestamente, el servirle a Dios es una bendición. Y en una ocasión me tocó compartir en la iglesia acerca del servicio y decirles, no saben la oportunidad que se están perdiendo de servirle a Dios. Y que batallas, dale las gracias y te van a dar ganas de servir. Así de sencillo.
Sí, estamos viendo los puntos, ya pasamos lo que dijo Pablo, el apóstol Pablo dijo, mi hermano, y ya vimos por qué le dijo mi hermano. Número dos, también vimos que le llamó mi colaborador. También sabemos ya lo que es un colaborador. Y nosotros estamos, no quiero decir la palabra, pero estamos obligados, obligados a seguir los pasos de tanto del apóstol Pablo, como de Epafrodito, como de Timoteo, como del apóstol Pedro, como de servir con pasión. Y ese es otro tema, pero tenemos que hacerlo con pasión todo lo que hagamos, porque hace días, no recuerdo si les estaba comentando el propósito real de nosotros, o fue el programa pasado, el propósito real de la gente que es llamada por el Señor es glorificarlo y darle todo el honor y la gloria. Ese es el principal propósito para nuestra vida. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Sirviéndole, así de sencillo. Que cada conocimiento que tengamos, no solamente en la mente, sino que baje al corazón y se refleje en nuestro estilo de vida. Porque podemos estar llenos de conocimiento de la palabra, pero ningún de esos conocimientos lo ponemos en la práctica. Híjole, posteaba yo una foto y era un burrito cargado. Y eso decía, podemos estar llenos de conocimiento, pero si no lo llevamos a la práctica, pues seguimos siendo unos burritos, nomás con carga. Así de simple. Entonces, número tres, yo tengo que dice que es un compañero de milicia. también ya lo vimos y podemos ahondar muchísimo ahí de que somos soldados del Señor. Fernando, está muy serio, Fernando, hoy
estoy escuchando.
Sí, verdad que está muy serio.
No,
sí.
No. Agregando una cosa aquí a lo que es la traducción del nombre de Epafrodito. Es ameno, amable y amoroso.
Hermoso.
Amoroso.
No, y también hermoso. Añado. Añado.
¿Sí? Entonces, su nombre es tal. O sea, tal es su nombre, tal cual es la persona, ¿no? Cuando fue libertado, bueno, cuando recibió la palabra que Pablo fue quien se la impartió, o sea, eso fue realmente lo que vino a ser él, ¿sí? A ser realmente tal cual era su nombre, fue la persona, ¿sí? Y fue el anhelo, tanto fue el anhelo de él, que cuando se enteró que Pablo estaba mal, su anhelo estaba encarcelado, su anhelo era volverlo a ver. Porque yo creo que conocía cómo se la gastaban los romanos.
Sí, claro.
En esos tiempos. Sí. Dijo, capaz que ya es su tiempo y él va a partir con el Señor y no lo voy a volver a ver. Entonces, me imagino que por eso era su anhelo y el deseo también que Dios le cumplió en su corazón de sanarlo, como hemos estado viendo, y de recorrer ese trecho que sería más o menos como de aquí a Los Ángeles o a San Diego, unas 800 millas. Y caminando o en barco, fue un tiempo largo, ¿no? Y a pesar de las enfermedades que estaban a todo lo que dan también en ese tiempo, no había tanto doctor, no había tanta medicina como tenemos nosotros. Sí, mostró el amor que él tenía por Pablo, ¿no?
Sí.
En esa forma de moverse, de llevar todavía, de cargar, no sé qué cantidad de dinero cargó. Pero llevaba una cantidad de dinero que era algo que se exponía también en el camino que iba a recorrer, a ser asaltado, a ser hasta muerto por robarlo, ¿no? Entonces, fue algo que se ve la pasión que él tenía nuevamente por servir a Dios, por servir a Pablo, ¿sí? Dice, en sus crónicas, dice que él fue secretario de Nerón, de uno de los emperadores, okay. Y que después fue muerto por el siguiente emperador por prohibir el suicidio del anterior, por no dejarlo suicidarse. Dijeron, ok, tú no lo dejaste que se suicidara, ven para acá. O sea, hasta dónde llega la forma que eran los romanos, la forma de vivir de ellos, ¿no? Pero vemos cómo él mostró eso, ¿no? Cómo lo mostró en Timoteo. Ahorita lo que decías, debemos de tener esas personas, la pregunta que le haces a Carlos, de podernos multiplicar en otra persona, ¿no? Es un trabajo que debemos de hacer, de tener alguien que más abajo que nosotros a quien enseñar y alguien más arriba de nosotros de quien aprender, ¿sí? Que es algo que Dios nos pide, ¿no? No estar, hay tiempo, como decía Carlos, ahorita quiero llegar y sentarme, sí, pero todo lo... Pero no te vas a quedar sentado. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que tiene en este varón. Y en él, en su familia, ¿no? Y en cada uno de nosotros. Y el potencial que podemos llegar a desarrollar cada uno. Si nos ponemos en las manos de Dios.
De hecho, esa frase debería de haber hecho eco hace 20 años. Y ahorita deberíamos andar con todo. Porque el tiempo se nos está yendo. Si no, véanse al espejo. Digo porque yo me veo al espejo. Y esto es una forma de decir, hey, tenemos que despertar. Y los últimos años tenemos que acelerarle todo lo que da. Hemos andado en primera de su vida. Sí. Ahí vamos. Parecemos camiones viejos de su vida. Rechinando balatas. Pero ahorita a estas alturas, ya nuestro pelo pinta canas, dice la canción. No sé de quién, pero pinta canas. Entonces ahorita el acelerador de nuestra vida al servicio de Dios debe de estar hasta el fondo. En serio, debe de estar hasta el fondo. Y eso me cayó ahorita así de sopetón, ¿eh? Y no es nada más para ustedes, es para mí. Claro. Y es para la gente que quizá está un poco frenada o que está frenada. Epafrodito es un ejemplo que estamos tomando el día de hoy como una persona que debe de darle con todo. Esa es la enseñanza para el día de hoy. Nosotros mismos tenemos que tomarla. Ahora, Pablo dice, es un compañero de milicia. Lo está comparando con un soldado. Ahora, si somos soldados del Señor, somos, pertenecemos a esta milicia, hay unas características que, hombre, y las tenemos ahí en la palabra. El soldado de Jesús debe de estar separado del pecado. El soldado de Jesús cree absolutamente que es victorioso en Cristo Jesús. Y créanlo, traigo una lista, qué bárbaro. El soldado de Jesucristo debe de confiar en su comandante, y cada una tiene su cita bíblica. Un soldado de Jesucristo debe de tener templanza, debe tener una conciencia limpia, debe de sufrir penalidades. Y vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y no solamente en el Nuevo Testamento, en toda la Escritura, a los hombres de Dios sufrir penalidades. Pregunta, el día de hoy, ¿queremos sufrir penalidades el cristiano moderno? No. ¿Queremos estar cómodos?
Muy cómodos. Es que no hemos, yo creo que veíamos esto en clases, en las de matrimonios, si estamos fructificando o no, uh-huh, para el Señor. Muchos, yo creo que no entendemos, sino el versículo, que nuestra lucha no es contra carne y sangre.
Así es.
Sino contra principados y potestades. Y todo lo que nos ocurre, nuestra discusión es contra la persona que nos está ofendiendo.
Se nos olvida contra
quién. Se nos olvida que es el enemigo el que nos está frenando, que es el enemigo el que está tratando de pararnos y nos está desviando del propósito que Dios tiene. Eso, uh-huh, es lo que se nos olvida. Sí. Y dejamos de ver cada discusión o cada conflicto que tengamos o cada cosa que nos confrontemos, que es para que nosotros crezcamos, uh-huh, para que seamos pulidos, como dice el versículo 1, que hierro, el hierro con hierro se afila, y el hombre con el hombre se va también a templar, ¿no? Sí. A perfeccionar. Entonces se nos olvida eso, sí, de que las pruebas que veamos y las dificultades o son a causa de algo que yo hice o son a causa de que yo crezca. Uh-huh. Y ambas Dios las aprovecha para nuestro bien. Así Pero es. Se nos olvida eso, ¿no? Y no vemos que debemos de seguir creciendo. Por eso dice Jesús, nos dice, sigan teniendo su mirada puesta en la cruz. Dejen de ver a los demás, ustedes enfóquense. Uh-huh. Cuando Jesús, cuando Juan lo siguió, que le habló a Pedro, ven Pedro, y que se acercó, que venía Juan detrás de ellos, dice, ¿qué, señor? ¿Y este qué? Tú olvídate de él, tú ven, yo te estoy llamando. Uh-huh. Si yo quiero hacer con él que él siga viviendo hasta que yo venga, ¿a ti qué?
¿A ti qué? Así es.
¿Sí? Entonces, es una palabra dura, que a ti qué te importa lo que yo haga con él. O sea, tú ven, yo necesito contigo.
No te distraigas, sí. Está viendo la televisión, a ver si prende o se apaga, ¿no?
O sea, es contigo, el asunto es contigo. Y Dios nos dice a cada uno de nosotros también, es contigo el asunto.
Así es.
Es contigo, deja de ver lo demás, deja de ver el alrededor.
Sí.
Es contigo el asunto. Sí, es con cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Sí. No nos llamó en grupo, nos llamó a cada uno individual, con un propósito y un llamado.
Sí. Así es. De hecho, uno de los avivamientos más grandes, que fue el de Los Ángeles, el de calle Azusa, el de Azusa Street, una de las principales características, no, en el de Azusa fue acá en Los Ángeles, sí, en Azusa Street, una de las características principales para que esto se llevara a cabo fue el hambre y el arrepentimiento, el hambre de la presencia de Dios y el arrepentimiento por saber que estábamos pecando contra Dios.
Sí.
Si lo llevamos al plano nuestro el día de hoy, cosas pueden suceder también. Pero Ángel acaba de llegar hace ratito, mi hijo, de un evento que lo invitaron, una hija del Pastor Rojo. Okay. Y dice Ángel, no, pues la predica estaba excelente, me hubiera gustado haber estado desde el principio, pero él fue a dar clases hoy. Dice, pero lo que alcancé a ver y a escuchar, el predicador estaba diciendo, estamos viviendo en una generación dormida.
Oh.
No se refería solamente a los jóvenes.
No.
El letargo espiritual no solamente está en los jóvenes, sino también en toda la iglesia, a nivel de todas edades. Estamos hablando de la iglesia, no solamente de una generación de edad,
sí,
sino de toda la iglesia. Hay un letargo espiritual que necesitamos palabra y ejemplos como este de Epafrodito para poder determinar y decir, ah, caray, yo necesito ser un soldado del Señor. Yo necesito ser un colaborador, estar sumando con mi iglesia, estar sumando donde Dios me mandó y me plantó. Ahí tengo que echar raíces, ahí tengo que fructificar y tengo que echarle ganas. Y si Dios me está hablando algo fuera de lo común, pero bíblico, yo lo tengo que hablar, con tal de que la iglesia se edifique y que despierte de lo que necesita ser despertada.
Sí, fíjate, y lo que hace falta también es que nos desconectemos del mundo. Sí, exacto. Porque vamos a un congreso y ok, sí, recibo la palabra, sí. Señor, sí, me voy a poner las pilas. Uh-huh. Pero llega el lunes que voy a trabajar y ya me menguó.
Así es.
Y el vuelo que traía va menguando, sí. Y va menguando, va menguando. Al cabo de 15 días, 8 días, se te acabó el vuelo.
Fernando, somos como computadoras que les cambian el USB. El sábado si hay un congreso, viernes, sábado, te pones un USB donde te... ¡Uy! Fuego y alabanza y gloria a Dios, aleluya, shalom. Y luego llega el lunes, te quitas ese USB y te pones el del jale. Y ya empiezas a caminar otra vez.
Pero porque no hemos aprendido que Dios debe estar con nosotros en todo tiempo.
Definitivamente.
En todo momento, en toda situación. Que debemos de caminar con Él en todo tiempo. Él debe estar con nosotros en el trabajo, Él debe estar con nosotros en donde estemos, debemos nosotros estar con Él.
Es como cuando hablamos, o el apóstol Pablo habla en Efesios de la armadura de Dios. Sí. Y una vez una persona dijo, ¿y cuándo me debo de poner la armadura de Dios? Espérese, ¿quién le dijo que se la quitara? Exacto. Esa no se quita nunca. Es lo mismo, no podemos quitarnos la mentalidad de Cristo. Esa es la mentalidad de Cristo, no la podemos quitar. La pasión por Dios no la podemos desechar nada más porque queremos. Esto es como una camisa, no. Esto debe estar incrustado en nuestro corazón, como se lo dijo Dios a Josué. Hey, que esta palabra esté contigo, cuélgatelas en el cuello, solo sé valiente y esfuérzate.
Sí.
¿Quieres soltar así?
Sí, sí, es que sabes que ahorita que estaba escuchando a Fer cuando estaba hablando de servirle a las personas y empezamos a fijarnos en las otras personas. Y yo hablo en primera persona. Cuando estás sirviendo y por X causa dejas de servir, por lo general es porque empiezas a ver cosas en la iglesia, cosas en el ministerio.
Empiezas a perder el enfoque.
Ya. Que no estás de acuerdo y como que te haces un lado. Pero escuchando lo que estaba diciendo Fer, es que no es para nosotros.
No.
Es entre Dios y tú.
Así es.
Si el que está en un lado de mí, el servicio empieza a las 12 y él llega a las 12:30 que acabó la alabanza.
Ese es su problema.
Esa no es bronca mía. Así es. ¿No? Yo no lo tengo que jalar al redil. No. Lo va a jalar.
Sí.
Y las situaciones que vea yo en lo humano no me pueden a mí desahogar, vaciar mi batería de ganas de servirle a Dios, porque yo estoy viendo que los demás hermanos no le echan ganas. Eso no es, ese no es una condicionante. Imagínate que yo vaya a la presencia del Señor y me diga, Carlos, yo desde que te rescaté sabía que tú me ibas a servir. ¿Por qué dejaste de hacerlo? Uh-huh. Ah, es que sabes que Fernando no iba a la par conmigo. Y él me va a decir, ¿y él qué tiene que ver? Así como dijiste tú ahorita.
Ajá. ¿Y a ti qué?
Que le dijo a Pedro, ¿tú qué te metes con lo que él hace? Es entre tú y yo. O sea, mi servicio a Dios no puede estar condicionado con lo que hagan o dejen de hacer la iglesia. O si los demás no lo hacen en la forma que yo quisiera que se hicieran las cosas. Como ahorita tú dijiste, estamos viviendo una época de conformismo, de que si las cosas no son como yo creo y quiero que sean, pues no le entro. Me quedo aquí. Uh-huh. Ah, no. Ya cuando cambien y sean como yo quiero, le entramos.
Así es.
Y antes de... Bueno, al inicio del programa mencionábamos, ahorita leemos su comentario, Marta García, gracias, hermana. Pero veíamos que Epafrodito no aparece en escena, está detrás de las cortinas. Y realmente pudiéramos decir que es un hombre normal, ¿no? O un hombre ordinario. Pero su desarrollo lo hace convertirse en un hombre extraordinario. Decía Fernando, vamos a un congreso, se enciende esa llama, ¿verdad? Y empezamos a pensar, a tener fe como hombres extraordinarios,
pero el lunes, decía Jared, nos volvemos a poner el chip y regresamos a ser un hombre ordinario. Y yo creo que esto pasa precisamente porque no hemos podido entender inclusive la palabra, ¿verdad? Cuando habla la escritura de que Epafrodito va a ministrar a Pablo, en nuestra mente inmediatamente viene, fue y oró por él y lo animó, pero realmente lo que él va a hacer es va y le sirve, ¿verdad? Que eso es precisamente el significado de ministrar, ¿verdad? O que tú pongas tu vida al servicio de los demás, ¿verdad? Imagínate nada más lo que pudo haber sentido Pablo, ¿no? Lo que podemos sentir. Yo, hace muy poco nos reencontramos los menudos, ¿verdad? Digo, nosotros. Y cada vez que nos vimos pudimos recordar grandes tiempos que nos tocó vivir, compartir juntos, ¿verdad? Y eso vino y estimuló nuestra vida y nuestro desarrollo cristiano. Imagínense lo que pudo haber sentido Pablo, ¿verdad? De haber sembrado en la vida de Epafrodito algo y luego estar recibiendo ahora los frutos, ¿verdad? Entonces, verdaderamente tenemos que regresarnos ahí, ¿no? Y entender verdaderamente lo que la palabra está dictando a nuestra vida, ¿verdad? Lo que la palabra quiere traerle una dirección a nuestra vida. Jared decía, esto debió haber sido hace 20 años. Está bien como haya sido, pero yo creo que la decisión que tomamos el día de hoy tiene que ser bien firme y para siempre. Exacto. Y como decía Jared, con el acelerador hasta el fondo, ¿verdad? Porque no sabemos cuánto tiempo pueda quedar nuestra vida, pero no sé, yo creo que todos queremos ser hallados, aprobados. Así es.
Ahora sí, Marta García. Mis hermanos, buenísimo tema. ¿Ustedes creen que todos debemos servir dentro de la iglesia, en el área que sea?
Definitivamente.
Bueno, son dos preguntas. ¿Todos debemos servir dentro de la iglesia?
Sí.
Sí. De alguna u otra manera. En el área que sea, Dios te va a decir hacia dónde tienes que irte a trabajar con el reino. Tú puedes estar de secretaria, tú puedes estar de ujier, de decán, aportando ciertas cosas, hasta predicando, evangelizando, cantando, tocando un instrumento, cuidando niños, tantas cosas que hay en el reino de Dios para servir, ayudando a otros, a los niños, a las viudas, a los huérfanos. Hay que servir. Si realmente somos hijos de Dios, tenemos que servir en el reino de Dios.
Así pero que realmente, hermana, si está ese anhelo de servir en su corazón, en la iglesia, Dios sabe en qué dirección. Dios le va a dar la dirección. Usted sabe qué le gusta hacer. Dios sabe qué le gusta hacer. La conoce desde el embrión, desde el que fue fecundado ese óvulo en su madre. Él la conoce, él sabe y sabe qué es lo que está en su corazón para servir. Si usted es solo pedirle a Dios que le dé dirección con una palabra que él le va a dar, usted va a saber lo que necesita, la dirección que usted necesita, usted la va a saber porque Dios le va a confirmar algo que ya está en su corazón. Porque servimos por lo general en lo que nos apasiona y en lo que nos gusta. A veces dice uno, cantante, dice, pues es que tú no eres para cantar, ¿no? Por mucho que te guste, pues no eres para cantar.
Estás hablando de mí, se me hace Fernando.
Entonces, debemos de saber si también con qué dones podemos ministrar, ¿verdad?
Y además, falta echar una miradita al ministerio, ¿no? Las necesidades que hay. A veces podemos creer que le contaba, no me acuerdo a quién de ustedes, que por años yo en mi Biblia traje un mensaje por si el pastor alguna vez me llamaba traía una historia para si me mandaba a pedir los diezmos, y mi Biblia estaba llena de bosquejos, ¿verdad? Que iba haciendo, elaborando. Nunca me llamó a la plataforma, jamás. Pero lo único que a lo mejor ese era mi anhelo, ¿verdad? En ese momento. Pero lo único que sí marcó una diferencia es que mis ojos siempre estuvieron abiertos a las necesidades que habían dentro de la iglesia. Y ustedes me conocen, cuidé carros, estuve con los niños.
Bueno, nada más en el Ministerio de Mujeres no estuve. Pero en todos los demás...
Porque no me aceptaron.
Porque no me aceptaron, soy muy barbón. No, pero sí, hermana, hay tantas necesidades, ¿verdad? Déjese guiar y verdaderamente... no solamente entréguele unas horas de su servicio a Dios, entréguele su vida. Exacto. Completamente.
Así es, y una de las cosas que también podemos destacar de Epafrodito fue de que fue un mensajero de los filipenses. O sea, la iglesia de Filipos lo manda con Pablo. Sí. Y él fue el mismo que llevó la ofrenda, pero también el que trajo la carta a los de Filipos, que la conocemos como la carta a los filipenses. Sí. Lo otro es de que fue ministrador de las necesidades de Pablo. Ahondamos mucho acerca de eso. Epafrodito se ocupó de hacer todo lo posible para satisfacer las necesidades de Pablo. No sabemos si fueron necesidades materiales solamente, porque es muy posible que hayan sido también necesidades espirituales y emocionales. Si fue así, qué privilegio para Epafrodito. Imagínese ministrar, orar por el apóstol Pablo. Supongamos, ¿no?, que también abarcó esa área, supongamos, porque no lo dice. Pero imagínense ponerle las manos al apóstol Pablo y orar por él. Yo creo que la unción se regresa así, ¿no?, de retache. Te bendigo, ya me siento bendecido también yo. Es algo que tenemos que aprender también.
De hecho, al servir, siempre la bendición se te regresa en ese momento. O sea,
sí, como yo me refiero a la unción que tenía.
Sí, pero el servir luego regresa a ti la bendición en ese momento, o en el transcurso del día o en los días. O sea, es la satisfacción de haberle servido al Señor. De aquí el pastor Carlos lo puede decir, cuando subes a predicar enfermo, traes alguna molestia y ves que alguien en la iglesia fue tocado por ese mensaje. Wow. Tu dolor, tu angustia, tu problema, tu situación física desaparece. O sea, sabes que ese día no fue en vano haberte parado delante de la gente y compartirles algo que Dios te había dado para ellos. Porque con uno que salga bendecido, ya recibiste, como decía ahorita Jared, y esa unción, esa bendición se te regresó.
Una retribución.
Es inmediata, es como cuando avientas una piedra y se devuelve, ¿verdad? O sea.
Y la pregunta, a lo mejor, del premio mayor, ¿verdad? O sea, ¿todos somos mensajeros? ¿Todos somos llamados a ser mensajeros? ¿O solamente está reservado para algunos y otros no?
Mensajeros, somos llamados todos del Evangelio. Compartir el Evangelio, a compartir la palabra, a compartir lo que pasó con la venida de Jesús, lo que vino a hacer Él en lugar nuestro, a tomar nuestro lugar, a compartirlo realmente, lo que pasó en esa cruz, lo que realmente vino a hacer Jesús por nosotros. Ya a partir de ahí, cada uno tiene sus dones, cada uno tiene sus asignaciones, que esas las debemos de preguntar cada quien a Dios, ¿no?
Claro.
Y es en eso en lo que debemos de caminar.
Sí, porque la palabra mensajero, pues significa apostolado, ¿verdad? O sea, enviado. Y la pregunta, ¿verdad?, que muchas veces hay mucha gente detenida, ¿verdad?, en las iglesias, en los ministerios, porque dice, no, pues es que yo no tengo ese don, yo no soy llamado a compartir el Evangelio. Cuando definitivamente la Escritura dice que todos somos llamados a ser mensajeros, a llevar ese mensaje, ¿verdad?, para que se pueda cumplir el propósito, ¿verdad?, de que su palabra llegue hasta el último rincón de la tierra, ¿verdad? Y a veces nos quedamos ahí. O sea, tenemos que convertirnos en ministradores de las necesidades de este mundo, ¿no? Al final hay tantas necesidades a nuestro alrededor, en cualquier lugar donde nos movemos, dentro de nuestros hogares, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo. Hay tantas, y como decía Jared, ¿verdad?, estamos no solamente los jóvenes, ni los adolescentes, ni los ancianos, ni los maduros, sino la iglesia, generalmente estamos adormecidos en esa área, ¿verdad? No hemos ministrado las necesidades de un mundo dolorido.
Creo que nos falta un poquito de urgencia. Sí. Dice Flor García, saludos desde Chiapas, wow, México. Qué buen tema, aquí los veo todo el día, me encantan los programas. Saludos a los cuatro, bendiciones, Flor García. Claro que sí, un saludo de parte de cada uno de nosotros. Si le quiere mandar un saludo.
Había este hermano, Eliud Santinelli. Uh-huh. Él predicaba mucho lo que era el espíritu de estupor. Sí. Uh-huh. Adormecimiento en la iglesia.
Sí.
Falta de ánimo por hacer las cosas de Dios.
Sí.
Y eso es lo que está operando el enemigo,
¿no? Así es.
Sí.
Y ahí nos mantiene, y ahí estaba a veces sumergidos, ahí estamos, ¿no? Y nosotros nos entregamos a la hamaca, a acostarnos también ahí por... Uh-huh. Porque no hay ese sentido de urgencia, como decíamos, como hemos estado platicando.
Sí.
Hasta que no viene algo que nos despierte y nos vuelve a mover. Hasta que no viene una situación que pasa en la familia y dice uno, ah, caray, tengo que levantarme y pedirle a Dios.
Sí, precisamente hay que evitar eso. Que lleguen ese tipo
de situación,
de golpes de ánimo que nos hagan reaccionar mejor por la buena.
Sí,
mejor, y
decía,
ya escuchamos.
Decía un hermano, adelante, un predicador también, él es ecuatoriano, venezolano. Él decía: hay tiempos en que tú vas a estar a gusto y vas a estar tiempos de quietud, pero en esos tiempos de quietud tú los tienes que aprovechar para ponerte a orar y preparar los tiempos que van a venir después. Difíciles. Para fortalecerte.
Sí.
En alguna nueva parte tienes que afilar, en esos tiempos de quietud tienes que afilar el hacha. Uh-huh. Para cuando venga el tiempo nuevamente del trabajo, el hacha esté afilada. Uh-huh. Y tú estés preparado. Es algo que nos ha llamado Dios, a estarnos preparando continuamente cuando seamos interrogados casi, casi, ¿no? A ver, ¿cuál es tu esperanza de vida? ¿Qué es lo, por qué sigues a Jesucristo?
Uh-huh.
¿Qué es lo que Él te entrega y qué es lo que tú tienes? ¿Qué esperanza tienes tú con Jesús?
Así es.
¿Por qué lo sigues?
Uh-huh.
¿Por qué no eres católico? ¿Por qué no te quedaste en la iglesia católica, por decir alguna,
sí,
religión, ¿no? ¿Por qué no seguiste acá? ¿Por qué no seguiste allá? Porque realmente aquí hemos encontrado la verdad.
Claro.
Y eso es lo que debemos de saber cada uno de nosotros. Como soldados de Dios tenemos que estar preparados para lo que nos pregunten, para lo que nos cuestionen, y saber contestar con lo que Dios quiere que contestemos.
Lo dice el apóstol Pedro, debemos de estar preparados para todo aquel que demande alguna respuesta de nosotros. Entonces tenemos que estar preparados. Bueno, casi estamos llegando al final del programa. Queremos hacerlo así, quiero hacer un resumen así amplio y rápido de todo lo que hizo Epafrodito. Tenemos que extraer cosas de que él, a pesar de que hizo el gran viaje y sirvió a Pablo, le llevó ofrenda y también trajo la carta de los filipenses, enfermó. La iglesia de Filipo lo supo, se entristeció, pero se alegró también cuando vio que Dios tuvo misericordia de él y lo sanó, lo sacó adelante. Y la pregunta de todo esto que hemos aprendido acerca de este gran hombre, con un nombre bastante
peculiar,
raro, sí, pero con un significado maravilloso, que se llama hermoso, ¿y qué más decías? Porque a mí se me quedó hermoso.
Amoroso.
Amoroso. La pregunta es, si nuestra vida es un motivo de gozo para otros, tenemos que pensarlo y tenemos que analizarlo en nuestra propia vida. ¿Nuestra vida misma es motivo de gozo para otros? ¿O somos un motivo de gozo para la iglesia? ¿O a lo mejor alguien piensa en nosotros y damos tristeza en lugar de gozo? Hay cosas más duras que no los quise decir, pero pero quedémonos con eso. Nosotros somos realmente un motivo de gozo para otros o para la iglesia. Ahí quedémonos, ¿no? Y preguntémonos nosotros mismos. Y si algo está fallando todavía en nuestra mente, corazón o actitud, pues corrijámonos, ¿no? Y empecemos a tener esa bella conducta que tuvo Epafrodito, de ser colaborador, de ser hermano, de ser un soldado de milicia y estar siempre amándonos y orando unos por otros, sirviendo en la iglesia, en el reino, porque hemos entendido que Dios nos llamó para eso, para servirle, para honrarle, para darle gloria.
Amén.
Sí. Ok, entonces ya casi estamos al terminar. Quiero pedir las últimas palabras a cada uno de ustedes. Empezamos a la derecha.
Sí, gracias, muchas gracias a toda la gente que comparte desde sus hogares, sus trabajos, que nos puede escuchar. Gracias verdaderamente, y yo quiero animarlos a que le demos gracias a Dios por esa familia espiritual en donde nos reunimos, a la cual pertenecemos. y probablemente estemos siendo espectadores. Yo espero que no, que verdaderamente seas un colaborador ahí donde Dios te tiene. Uh-huh. Verdaderamente que te unas, ¿verdad?, precisamente a llevar la carga de ese ministerio. Sí. Que verdaderamente seas un actor, ¿verdad? Quizás el principal de la escena o tras bambalinas, pero tu trabajo es tan importante que verdaderamente Dios se complace, ¿verdad?, con lo que tú dispones en tu corazón. Entrega tu vida a Cristo por completo y muchas gracias por escucharnos. Te esperamos el próximo sábado en el programa siguiente. Le doy el lugar a
Fernando Jiménez.
Fernando. Yo un par de versículos en Josué 1, 8 y 9. Dice: estudia constantemente este libro de instrucción, uh-huh, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Pues es algo que debemos de permanecer en el Señor. Así y es. Aprendiendo cada día de la Escritura.
Definitivo, y tomar la instrucción de Dios muy en serio.
Muy en serio.
Carlos Muñoz.
Muy
en
serio. Pues gracias por escucharnos, y la verdad, una de las cosas que yo siempre tengo en mi corazón y mi mayor anhelo es servirle a Dios. Yo lo único que les puedo recomendar es: sirvan en la iglesia, sírvanle a su pastor, sírvanle a Dios de corazón, y la bendición y la prosperidad, hablando espiritualmente, hablando emocionalmente, está asegurada. Sí. Porque Dios no se queda con nada de lo que tú le des. Si tú le inviertes tiempo, Dios te lo regresa de alguna manera. Si le inviertes dinero en algún ministerio, Dios te lo regresa. No se queda con nada. Dios, cuando Dios nos manda, nos habla a servirle, no es porque nos necesite Él a nosotros, uh-huh, es porque nosotros necesitamos servirle a Él. Así por es. Eso nos jala a servirle. No, con nosotros o sin nosotros, su reino va a ser extendido. Uh-huh. Pero a través del servicio a Él, nuestra vida va a ser bendecida.
Así es. Esto habla exactamente de eso, de una relación entre Dios y cada uno de nosotros. Me interesó mucho esa pregunta. Está medio
sí, un poquito la rebujada. Parte de abajo es la primera y lo de arriba es lo segundo. Ahí continúa, pero ¿qué
opinan? Okay. Dice Alejandro Sandoval, podemos opinar cualquiera de nosotros, ¿eh? Dios les bendiga. Un día me dijo mi pastor que yo no debía buscar tanto a Dios porque nadie es perfecto. Que no me afanara, que con estar bien, ser bueno era suficiente. Claro, me fui de esa iglesia. Pero ¿qué opinan? Yo andaba frío en verdad porque creía que estaba bien. Una cervecita no le hacía daño a nadie. ¡Ah, qué caray! ¿Quién quiere contestarle a Alejandro Sandoval?
Bueno, antes que nada, Alejandro, que Dios te bendiga verdaderamente mucho, mucho, mucho más. ¿Verdad? Hay que buscar que verdaderamente se desaten nuestras vidas una sed de su palabra, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros vamos a ser instruidos. Verdaderamente pudiéramos hablar si hace o no hace daño una cervecita, pudiéramos tomar un programa para hablar de eso, pero yo quiero decirte algo, ¿verdad? Estar bien y ser bueno, dice que era suficiente. Déjame decirte que nuestra constitución, fuimos creados con un cuerpo corrupto, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no somos buenos por naturaleza. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener una búsqueda, porque solamente en las fuerzas de Dios podemos lograr vivir bajo su voluntad, ¿verdad? Entonces quiero animarte a que busques la palabra de Dios, quiero animarte a que te congregues en algún lugar donde se predique el Evangelio y que verdaderamente puedas aprender del Maestro, ¿verdad? Espero te sirva este comentario, Alejandro. Hay otro ahí.
Muy bien, Beto Carrillo dice: saludos, hermanos, la verdad estoy trabajando y siempre les escucho. No había escrito porque me regañan si tengo celular, pero aquí estamos, qué buen tema, siempre siervos de Cristo. Gracias, Beto, saludos, Dios te bendiga, gracias por escucharnos. Bueno, queremos mandar un saludo a nuestro buen hermano Jesús Sánchez. Creo que en estos momentos tiene una reunión por ahí en su casa, están disfrutando. Saludos a los que están ahí con él, el tremendísimo Charlie, hace mucho que no los veía. A Charlie y al señor Piña. Martín Piña. Bueno, se siguen reuniendo los antiguos amigos y qué bendición. Gracias, saludos desde acá, desde Shekina 95.1. Y recuerden que este es su programa Hablando Claro. Tenemos un concierto en Puerta el 3 de mayo de parte de Shekina 95.1 en el Teatro de Limba. Aquellas personas que no tienen todavía su boleto, por favor, vaya, cómprelo, llamen aquí a cabina, entren ahí a la página, de alguna manera háganse conexión y con mucho gusto les van a dar información de todo esto. Si usted quiere asistir, lo invito, concierto Shekina, el 3 de mayo, Teatro de Limba, ahí los esperamos. Así que es su amigo Jared Pérez, se despide de ustedes, nos vemos la próxima semana, 6 de la tarde, próximo sábado. Hasta luego, bendiciones.
Bendiciones.
Hasta luego.
Hemos llegado al final de este programa. Hablando Claro. Hablando Claro. A través de Shekina 95.1 FM. Hasta luego. Son las 7:10.